En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, ese es el programa de economía de COPE más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y empezamos a repasar la actualidad en clave económica.
Duros a cuatro pesetas.
Casi la mitad de las empresas españolas asegura que tiene un problema de absentismo laboral. Así se desprende de la primera edición del barómetro sobre fraude 2022 que acaba de publicar Winterman. Vamos a saludar a Enric Vilamajor, él es el CEO de esta empresa, una empresa de inteligencia empresarial y de investigación. Enric, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En concreto es un 49% de empresas que asegura que ha sufrido absentismo laboral. Eso significa que pueden ser más, porque estáis hablando de las que reconocen haberlo tenido, ¿no?
Efectivamente, al final, en nuestra experiencia, las empresas que reconocen o que se dan cuenta, que detectan tener o haber sufrido problemas, tener un problema de absentismo laboral, es porque ese problema, o bien porque la persona que está abusando de esa situación la está alargando excesivamente y sin una justificación aparente, y la hace muy muy evidente, o bien porque si ya son muchas en equipos más grandes las personas que de manera aparentemente no justificada están en esa situación. Pero evidentemente cuando una empresa o una persona, por el número de empleados que tiene, está, bueno, teniendo, digamos, un goteo constante pero no tan fuerte en estas características, pues evidentemente es difícil de detectar, ¿no? Cuando alguien está teniendo un absentismo real, un absentismo laboral por incapacidad común, por enfermedad, y cuando ese absentismo es derivado de una intención de defraudar a la empresa.
Uh-huh. Ahora con el COVID, ¿ha habido más absentismo laboral?
Sí, bueno, dijéramos que objetivamente el absentismo laboral ha bajado por dos motivos. Porque uno, el teletrabajo ha fomentado efectivamente una mayor flexibilidad laboral, y eso siempre impacta positivamente en la eficiencia, o al menos en la mayor parte de los casos. Pero por otro lado, la cifra ha bajado también porque mucha gente ya no tiene que pedir ese permiso, ya no tiene que avisar a la empresa de que está enfermo para no ir a trabajar. Simplemente se inventa la fórmula para que su ordenador o la forma que tiene de vulnerar el control de trabajo le diga que está trabajando y él pueda estar haciendo otras cuestiones dentro o fuera de su domicilio.
Uh-huh. ¿El teletrabajo así ha supuesto un mayor absentismo?
Sí. Ha supuesto un problema más grande para las empresas en materia de eficiencia, digámoslo así.
Además, en estos últimos meses, por el COVID, han habido cambios de protocolos y en algunos casos incluso pues ha habido personas que, mostrando un test que a lo mejor no era ni suyo, podían cogerse la baja. Esos últimos meses habrán sido más complicados a la hora de demostrar pues el absentismo laboral o de personas que han ejercitado esta práctica, ¿no?
Sí, efectivamente, esto ha supuesto un problema muy grave para las empresas, porque llamando a la empresa el mismo día diciendo que se ha estado en contacto con un positivo, con un enfermo de COVID, o simplemente decir que hay síntomas, pues la empresa poco puede hacer para demostrar si eso es cierto o no, porque ya no es necesario, como decías, un justificante. Quien ha sufrido más este tipo de acciones son las pymes, que evidentemente es el entramado más importante, que el tejido empresarial más importante que hay en España, ¿no? Y eso es muy difícil de sobrellevar para una empresa mediana o pequeña. Tener gente que no va a trabajar de manera injustificada es muy complicado.
Enrique, en este barómetro, una de cada tres empresas asegura haber sufrido algún tipo de fraude en el último año. ¿Qué tipos de fraude son los más comunes y cómo se pueden evitar?
Bueno, los más comunes son históricamente la apropiación indebida en sus diversas fórmulas, ¿no? La primera, evidentemente, pues apropiación indebida de dinero, de capital, de este tipo de activos, complicado, ¿no? Más goloso. Detrás de estos dos habría un tercer tipo de apropiación indebida, que es la sustracción de materias primas o de producto acabado en almacén o en la cadena de distribución. Pero bueno, las dos primeras y de mucho la apropiación indebida económica, de dinero, en efectivo o en líquido, es la más importante. El segundo caso sería la corrupción derivada de los conflictos de interés. Gente que contrata o que realiza compras a amigos, familiares o a sí mismo a través de personas interpuestas, uh-huh. Con el fin de obtener un lucro de manera ilícita, o bien por comisiones, como se ve en tantas ocasiones en medios y prensa, como a través de facturas falsas, remisión de facturas falsas o simplemente el sobre precio que se carga a los servicios que uno mismo puede autorizar desde su empresa, ¿no?
Uh-huh. Enrique Vilamayor es el CEO de Winterman, una empresa de inteligencia empresarial y de investigación. Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Duros a cuatro pesetas.
La entidad especializada en la realización de subastas y la gestión de ventas de activos concursales, IAG Auction, con la colaboración de la Asociación de Administradores Concursales del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, organizarán el próximo jueves la primera jornada de reestructuración empresarial y derecho concursal en el Real Casino de Murcia. Saludamos a Alex Muné, director de operaciones en IAG International Auction Group. Alex, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿De qué trata esta jornada que vais a llevar a cabo la semana que viene?
Bueno, si me permites, te voy a contar el origen de dónde surgió la idea. Y todo fue a propósito de unas declaraciones que hizo Juan Luis Pañón, que es el director de la Unidad de Subastas Judiciales de Murcia, en la que declaraba que los juzgados de Murcia tienen actualmente más de 3.000 subastas atascadas con una valoración de activos superior a los 630 millones de euros, ¿no? Entonces, esto nos dio que pensar y creímos que sería bueno hacer un acto en Murcia a fin de dar un mensaje de formativo y también de colaboración. O sea, en definitiva, estamos en un momento coyuntural delicado, ya que, como sabrán los oyentes, estamos actualmente en lo que se llama un contexto de moratoria concursal que otorgó el gobierno debido al COVID, en la cual no hay la obligación por parte del empresario, aunque se encuentre en situación de morosidad, de presentar concurso de acreedores, ¿no? Esto está generando un entorno de lo que llaman empresas zombie, que se van sosteniendo más o menos artificialmente, pero amparadas en esta moratoria. Y entonces sí se han presentado ya concursos de acreedores voluntarios, pero muchas no lo han hecho, ¿no? Y por otro lado también hay una situación que es que acreedores descontentos porque no han cobrado sus créditos han presentado concursos necesarios contra los deudores que están paralizados en los juzgados. Bueno, el fin de la moratoria concursal, como sabrán, vence el 30 de junio, por lo que el 1 de julio va a haber una situación que entre concursos necesarios que están parados, que se cuentan por miles, y concursos voluntarios que deberán presentarse, va a haber una gran cantidad de concursos que se van a presentar y que se están acumulando. Bien, por otro lado, estamos en un proceso de reforma de la ley concursal, como todos sabrán, en la cual hay cambios de mucho calado, como por ejemplo la eliminación de la figura del administrador concursal en el procedimiento especial para microempresas. ¿Esto qué conlleva? Conlleva una novedad, un cambio, y se necesitará una adaptación, un periodo de adaptación a este cambio. ¿Qué quiere decir? Que entre el fin de la moratoria, la adaptación a la nueva ley concursal y ya datos como nos daba el jefe de unidad de las juzgadas de Murcia, que ya tienen 3.000 subastas atascadas, pues se hace del todo necesario hacer algo para evitar un colapso similar al que ya, como recordarán, se sufrió en los años 2008-2013 en los juzgados producto del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Y ante todo esto, organizáis esas jornadas que se celebran la semana que viene, ¿no?
Exacto. Entonces, como la situación es muy delicada, pues y en Murcia tienen esta situación de atasco de esas 3.000 subastas, creemos que sería positivo informar de la situación e informar de que entidades especializadas como IAG, como la que represento, pues que podemos ofrecer a los operadores jurídicos una ayuda en cuanto a lo referido a mejorar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de enajenación de activos mediante nuestra plataforma, nuestros equipos, etcétera, ya que el caso es que sin que suponga un gasto para nadie, ya que la intervención de entidades como la nuestra es gratuita para quien la solicita, ya que solo cobramos nuestros honorarios del adquirente si vendemos, ¿no?, realizado nuestro trabajo, ¿no? Entonces creímos que sería positivo para el sistema actual, concursal, tanto administradores concursales, juzgados, etcétera, que supieran que estamos ahí y que podemos colaborar a desatascar pues en esta situación, ¿no? Y en cuanto a la jornada en sí, pues bueno, la verdad es que está teniendo muy buena acogida, estamos muy muy satisfechos. La inaugurará don Luis Alberto Martín González, consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital del gobierno de la región de Murcia. Y el evento reunirá pues a los principales expertos en materia concursal que hay en España, entre ellos magistrados del juzgado de lo mercantil, jueces, operadores jurídicos y letrados especialistas de mercantil, ¿no?, como Enrique San Juan, Leandro Blanco García Lomas, etcétera, ¿no?
Pues Àlex Muné, estaremos en esa primera jornada de reestructuración empresarial y derecho concursal en el Real Casino de Murcia. Recordemos, se celebrará el próximo jueves. Àlex Muné es director de operaciones en IAG International Auction Group. Àlex, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a hablar de los seguros en la circulación de vehículos y en concreto del consorcio de compensación. Lo hacemos con Pilar Cuadrado, abogada de Aporcentaje. Pilar, ¿qué es esto del consorcio de compensación de seguros y quién lo gestiona?
Bueno, el consorcio es una entidad estatal, es de derecho público, pues, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda, pero tiene personalidad jurídica propia y actúa por sus propios medios y con sus propios recursos, ¿eh? O sea, habitualmente está vinculado a ese Ministerio de Economía, pero más con independencia, ¿eh?
Estamos hablando de este consorcio. ¿Se puede contratar un seguro de vehículos con el consorcio de compensación de seguros?
Sí, a ver, el consorcio se puede contratar ese seguro de vehículos con el consorcio como un seguro, el seguro obligatorio. Y no es como una compañía aseguradora en cualquier caso que se puede cuando uno le apetece ir allí, sino que tiene que existir una negativa de dos compañías aseguradoras. O sea que para poderlo concertar con el seguro obligatorio, con el consorcio, tenemos que tener la comunicación escrita de dos entidades aseguradoras que no nos aceptan nuestro aseguramiento. Por eso, por ejemplo, pasa en conductores muy jóvenes o con determinados coches, como taxis, por ejemplo, si se juntan ya las dos cosas, pues muchas compañías no quieren concertar seguros con taxis que conduzcan personas jóvenes.
También puede ser con personas muy mayores o con vehículos más antiguos.
O sea, lo que necesitas, ya digo, es que hayan dos compañías que te hayan dicho que no te quieren asegurar.
¿Y qué beneficios tenemos contratando, digamos, el seguro con el consorcio?
El seguro con el consorcio, digamos, es para que ese vehículo no vaya sin asegurar, ¿no?
Pues es obligatorio, obviamente, tener un seguro.
Exacto. Y exactamente, ahí está el tema. Porque el seguro que conciertas con el consorcio es solo el seguro obligatorio, es decir, no tendrás...
A terceros, que se dice, ¿no?
La tercera es, pero limitado a lo que es el seguro obligatorio. Los límites son muy altos, con lo cual, en principio, no tiene que haber problemas, pero no tendrás un seguro de accidentes, un seguro de defensa jurídica, no puedes en ningún caso concertar los daños propios, con lo cual, todo eso está más limitado. En el fondo, el seguro con el consorcio es para responder frente a terceros cuando tienes un accidente, ¿me explico? Uh-huh. No tanto te protege a ti, que también los puedes concertar con seguros aparte, complementarios, ¿eh? Siempre hay pólizas que te permitirán realizar el seguro pues de accidentes para el conductor o para llevarte tu defensa jurídica. Todo esto sí que lo puedes concertar aparte, pero no nunca y con el consorcio, que solamente se limita en el caso de particulares a seguro obligatorio. Si fueran, también es asegurador de vehículos oficiales y en este caso sí que acepta que sea un terceros también, pero como más extenso. Sin embargo, ya digo, los límites, por eso no tenemos que preocuparnos demasiado porque los límites del seguro obligatorio son muy altos, son muchos millones.
Y deduzco que en este caso son más económicos el seguro con consorcio, ¿no?
¿Ah, no? No, porque no puede hacer competencia en las aseguradoras. Vale. No son especialmente económicos, ¿eh? O sea, no puedes ir ahí por barato, sino más que nada por
obligación, ¿no? Porque no te queda otro remedio, ya que no hay compañías que te acepten el seguro.
Sí.
Entonces, como tienes que tener el seguro, pues lo haces a través de este consorcio.
Exacto, o sea, no puede competir con una compañía aseguradora que se dedica solo a eso. Es como una función un poco subsidiaria a las compañías cuando nadie te quiere, ¿eh? Es un poco el consuelo, ¿eh?
Hoy estamos hablando con Pilar Cuadrado, abogada de Aporcentaje, y aprovechando que nos habla de los seguros en la circulación de vehículos, nos gustaría preguntarle qué consejo nos puede dar en caso de que tengamos un accidente con un coche que se da la fuga, que eso por desgracia puede pasar. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Porque, no sé.
Sí, en este caso es una de las funciones del consorcio como fondo de garantía, ¿vale? Porque el consorcio puede actuar, como hemos dicho antes, como asegurador directo, actuaría a los efectos de los terceros como una compañía aseguradora y luego actúa en funciones de fondo de garantía. Esta es una de las circunstancias, que es cuando el vehículo se nos da la fuga, no podemos coger la identidad, la matrícula, y entonces hemos sufrido un accidente. En primer lugar, el consorcio en estos casos responde exclusivamente por las lesiones, salvo que esas lesiones sean muy importantes, y entonces sí que respondería también por los daños materiales que haya sufrido el vehículo. Es decir, que si un coche nos da un golpe pequeño en el coche y nosotros estamos bien, eso no lo podremos reclamar, ¿vale? Lo que es importante cuando tenemos un coche que se nos da la fuga es que hemos de pensar que no basta que nosotros hayamos dicho que ha existido un coche que nos ha dado golpe y se ha dado la fuga, sino que tenemos que probarlo. Entonces, para ello, ¿qué es importante si nos ocurre eso? Intentar que vengan pues las autoridades policiales, pues bien la policía local, la Guardia Civil según los lugares, los Mossos según otros, ¿vale? Para que nos pueda instruir un atestado, es decir, que al menos sepa que ha existido ese accidente y nosotros ya podamos dar nuestras primeras alegaciones de cómo ocurrió. También es muy importante que existan testigos, es decir, nuestra mera declaración de esa existencia del accidente no bastará en cuanto a la presencia de ese vehículo desconocido, sino que es importante que tengamos testigos que digan que efectivamente hubo un vehículo ahí, que nos vio y que se marchó.
Pilar Cuadrado, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el viernes que viene a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana. En controles técnicos hemos tenido a Sergio López. Les ha hablado Kim Esteban. Adiós.